Humanae Vitae, una visión profética de Pablo VI. Miedo a la vida.
Hace 50 años se hablaba más que hoy de este problema del desarrollo demográfico o la explosión demográfica. Hoy día, sobre todo viviendo en Europa, vemos claramente que lo que sucede es lo contrario. Es la falta de hijos, es la cuestión de que Europa se está despoblando.
Hoy, en gran parte del mundo, ciertamente en Europa, se ve que el problema no es el crecimiento demográfico, sino al revés, la falta de natalidad. Es la dificultad para tener el hijo y el deseo del hijo. Entonces, este cambio ciertamente tendría que hacer pensar, ¿no? ¿Qué ha supuesto una introducción de unas técnicas, una planificación natural entendida como disminuir la capacidad de la familia, que va unida también a un miedo al futuro? Cuando el futuro es incierto, uno pues, piensa menos en continuar, en dar vida, ¿no? Es una pérdida de esperanza, de alguna forma. La vida que nace siempre ha representado la novedad y la esperanza.
Por eso me parece que podemos hablar de una falsa alarma en aquel momento, viendo los frutos que hoy estamos, que hemos cosechado y que Europa presenta.
En la actualidad, con respecto al año 68, los equilibrios demográficos han cambiado porque Europa, por culpa o gracias a la difusión de la contracepción, está muriendo lentamente. Por tanto, la objeción del desarrollo demográfico ha caído totalmente en Occidente. Además, los progresos de la técnica han demostrado que la Tierra es capaz de dar de comer a todos abundantemente. Por eso es realmente una mentira. ¿Qué hay detrás? Bueno, detrás está siempre el enemigo de la vida, que es el demonio. Y luego está el egoísmo del modelo de vida capitalista que está basado sobre lo superfluo, sobre necesidades creadas y falsas de bienes superfluos. Por eso conviene tener individuos lo más aislados que se pueda, lo menos posibles unidos en familia, y así con una amplia capacidad de adquirir bienes superfluos. Lo ideal para el modelo de consumo en Occidente es dos sueldos y ningún hijo. Así se pueden hacer viajes, comprar el último teléfono, en fin, consumir. La sola idea de ir de compras, que para nuestros padres y abuelos era incomprensible. Es decir, ir a dar una vuelta para ver si hay algo que comprar. Yo misma, que no tengo 80 años. Y además, la mía era una familia burguesa. Pero para los míos no cabía la idea de ir de compras. Es decir, ir a buscar algo para comprar. Se salía si se necesitaba alguna cosa, que es exactamente lo opuesto a esto. Pero ahora esta mentalidad se ha extendido y está tan difundida que ni siquiera nos damos cuenta. Accesorios superfluos, incluso los niños pequeños piden todos los días el juego nuevo, la sorpresita, el regalito. Detrás está este modelo de consumo que se quiere imponer. Y es una mentira, porque la Tierra tiene capacidad más que de sobra para dar de comer a todos.
Aquí creo que es necesario hablar, como ha dicho el Papa Francisco, de una especie de una colonización ideológica, en el sentido de que al final la ideología es la del hombre individual, señor de su vida, para el que los hijos son una limitación. Esto es algo que se vive también, no solamente que en Europa hay menos hijos, sino que ha cambiado lo que significa tener un hijo. El hijo hoy tiende a ser una proyección del deseo de los padres. Deseo tener el hijo y, por tanto, lo tengo. Si no puedo, con medios naturales, lo puedo tener con fecundación in vitro. Y esto crea grandes problemas educativos, porque el mismo hijo no tiene la libertad para afrontar la vida. Y también para los padres. El hijo se convierte en la prolongación de mi deseo.
El hombre cada día se enfrenta con el miedo, por lo que probablemente podemos hablar también de miedo a la vida. Fundamentalmente, el hombre tiene dos miedos. El miedo a perder aquello que ama y el miedo a sus propios límites. Cuando nosotros amamos a alguien o algo, es decir, cuando sentimos que nuestro corazón se apega a cualquier cosa fuera de nosotros, inmediatamente después tenemos miedo de perderlo.
El hombre tiene miedo cuando se enfrenta a sus límites y cuando está solo para enfrentarlos. El hombre, todos nosotros, vemos nuestros límites dentro y fuera de nosotros. El hombre quiere ser feliz, pero no puede conseguirlo solo. Quiere retener las cosas bellas que encuentra y que tiene, pero no lo consigue. Cuando vive estas cosas solo, es cuando surge el miedo. En estos momentos, puede dar miedo incluso la vida que está por nacer, la vida nueva. Creo que puede asustar por dos razones. La primera razón es que la vida nueva comporta un límite para la vida del hombre. El hombre tiene que cuidar de esta nueva vida y de ello resulta una limitación en lo que pueda hacer. Hay una dimensión de sacrificio. Un ya no puedo hacer lo que creo que me haría feliz, que seguramente puede producir un gran miedo. Además, hay una segunda razón y es que la vida por nacer trae siempre consigo la posibilidad del sufrimiento. La nueva vida que nace lo hace con esta gran posibilidad de provocar sufrimiento, algo que, sobre todo en nuestros días, causa un gran miedo que el hombre no sabe ver ni afrontar. El niño que nace, nace llorando. Desde el primer momento se encuentra esta dimensión de sufrimiento. Pero es que alrededor del niño que está por nacer, todo el mundo dice: lo importante es que el niño esté sano. Se tiene miedo al sufrimiento que podrá venir. ¿Qué es lo que permite al hombre superar este miedo? Seguramente un bien más grande que este límite. Jesús nos ofrece precisamente esto, un bien que está más allá de nuestro límite. Jesús no nos quita nuestros límites ni nuestros miedos, pero nos abraza con nuestros límites y con nuestros miedos, y nos invita a caminar, a tener un corazón grande. Y entonces el hombre es capaz de acoger la vida nueva e incluso acoger el sacrificio que esta vida nueva puede comportar. ¿Y por qué? Porque con Jesús todo lo humano se vuelve interesante. Para el hombre es interesante todo lo humano, sobre todo en la vida nueva. En los niños esto es evidente. Pero este impulso, este acercamiento, esta familiaridad con lo humano, el hombre no es capaz de alcanzarla por sí mismo. Solo con Jesús conseguimos dar este paso y continuamente lo debemos hacer. Es un camino, por eso debemos dar continuos pasos para vencer nuestros miedos. Solos no somos capaces.
El hombre que ha conocido a Dios, que tiene fe, que ha empezado un camino bajo la mirada de la fe, poco a poco entiende que detrás de todas las circunstancias que pueda experimentar está la mano bondadosa de Dios. Y después experimenta también otra cosa, que la realidad es positiva, que hay un optimismo final detrás de todas las cosas. También entiende que el límite no tiene la última palabra, porque hay alguien que lo ha vencido, porque Cristo ha resucitado. La resurrección no es una experiencia que se vive solo una vez. Es una experiencia que en el camino de la fe el hombre tiene posibilidad de reexperimentar y recibir. Y esto fortalece y hace siempre cierta esta idea. Por tanto, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, junto a toda su fragilidad y debilidad, sí que pueden entonces correr el riesgo de una vida nueva, de una vida que te quita de ti mismo, que te hace experimentar, digamos, cómo se tambalea todo esquema, toda seguridad que uno se ha podido construir. Pueden correr ese riesgo porque parten de esta realidad, la realidad de Cristo resucitado. Este hecho irrumpe en su vida de tal manera que pueden decir sí a ello.
Querría añadir que la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, enseñaba la Humanae Vitae y los medios naturales incluso a los leprosos. Es decir, no es verdad que la humana evite es un modelo que se puede seguir solo en Occidente, entre personas cultas y con muchos medios. Porque el cuerpo humano se puede aprender a conocer incluso sin ningún medio. Es solo cuestión de educación, de observar, de tener paciencia. No es verdad que seguir los métodos naturales te obliga a tener 12 hijos. Se puede conocer muy bien el propio cuerpo y obtener resultados casi iguales a los de la píldora. Esta cosa de la difusión de la contracepción en los países africanos o en países de América Latina, que además viene impuesta como condición para recibir las ayudas de los grandes organismos financieros internacionales como la Banca Mundial o el Fondo Monetario Internacional, es, en mi opinión, un gran engaño demoníaco. Porque no es verdad que para ver un desarrollo armonioso de la población sea necesario difundir contracepción y aborto. Es una mentira, es un engaño.
La difusión de la anticoncepción oral es una cuestión de características transnacionales. Tiene múltiples enfoques. Se ha estudiado también desde una perspectiva de género. La píldora es la gender drug por excelencia. Tiene una connotación económica muy importante. Según el informe de Global Market Insights, en 2015 el mercado de anticonceptivos movió más de 6.100 millones de dólares en el mundo.
Todos estos grandes problemas que hoy los vemos, los tocamos con las manos, nos muestran también cuánto era profética Humanevite.